Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, sobre todo en los domingos de clásico, en las jornadas de clásico, en las grandes semanas de radio como la que hemos vivido estos últimos 7 días. Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en las malas semanas también. Quiero decir, sí, en las semanas en las que hay 4 partidos pedorros.
La verdad es que eres una persona que estás en las buenas y en las malas. Es
muy buena, Juanma.
Mereces todo lo que tienes, Paco, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias. La calvicie no, pero lo demás.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Has tenido semanas mejores, ¿no?
Pues, hombre, sí. Desde luego.
Sí, las cosas como son.
Desde luego, es bastante desilusionante la situación del Atlético de Madrid.
Sí, sí, sin duda. Está Joseba Larrañaga, al que han escuchado ahora en el tramo final. ¿Qué tal, Joseba?
Muy bien, hola, Juanma, muy buenas noches.
Buenas noches. Supongo que ya está Manolo Lama en COPE su casa. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy
aquí
buenas.
Aquí me tienes, aquí sentadito en COPE mi casa.
Después de haber contado y narrado el clásico con toda la emoción que le caracteriza en Tiempo de Juego, está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, qué seriedad, Siro, muy bien, qué sobriedad, qué elegancia.
Bueno, hoy es un día...
Y se lo oye bien, que no
hay
es una
que ser
cueva.
Sobrio.
Sí, es verdad, no estás en una cueva de Ibai ni nada de esto, menos mal.
No,
que
no.
Hoy que duermes en tu casa, porque duermes más
casa,
en casa,
estoy
de Ibai.
Estoy en Madrid.
Ah, estás en Madrid, vale,
estoy
bueno.
En Madrid, sí.
Pues Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Ahora viene Palomar y está Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Lo primero, por cierto, le mandamos un abrazo enorme a la familia, a los amigos de Luis Gil Torres, el que era director de competiciones de la Liga, que ha fallecido hoy. Ha sido fulminante.
48 años,
una enfermedad fulminante y que se lo ha llevado por delante. Es un drama tremendo, una persona súper empática con todo el mundo, también con nosotros, y nada, el abrazo a sus compañeros, sobre todo a su familia y a toda la gente de la Liga.
Yo, Juanma,
que descanse en paz.
Le vi jugar, luego le vi en la AFE y luego desde 2017 en la Liga, cuando Tebas le ficha para tener esa figura en la Liga del jugador, para sobre todo tener esa visión, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que la Liga solo ingresar pasta, pero también es importante la visión del jugador, ¿no? Del que ha estado en el césped, y por eso ingresó Luis Gil en la Liga. Era la persona encargada de horarios, de calendarios, de la tecnología en los partidos, era el enlace con la federación, con el CTA, era una persona muy, muy, muy importante en la Liga, y ya no solo como profesional, sino como persona. Además, gran oyente de este programa, muchísimas noches cuando decíamos...
Pues mira, te voy a contar una cosa. Yo había veces que estaba sentado tú al lado mío, y veía cómo tu móvil vibraba y llegaba un mensaje de Luis Gil por algo que habíamos dicho que no era correcto, o que
verdad,
sí era correcto,
sí.
Lo que fuera. Sí, sí.
Pero todo en plan bueno,
sí, sí.
Mucha gente se pensaba, de hecho mucha gente decía, mira, ya está escribiendo Teba. No, era Luis Gil, y yo la verdad es que le tenía un cariño impresionante, así que un beso para su mujer, para sus dos hijos y para toda la gente de la Liga.
Déjame que os diga, a los que la habéis conocido, que os envidio, porque conocer a una persona de la que todo el mundo habla tan bien, mi hijo tuvo la fortuna de trabajar con él, y hoy ha roto a llorar cuando se entera porque no sabía nada de esta enfermedad. O sea, le debía querer todo el mundo. Así que os envidio por haber conocido a una persona tan buena.
Bueno. Descanse en paz. Voy a primero conectar con el Bernabéu para cerrar comunicaciones. Miguelito y Elena continúan allí. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Ya ha terminado Ancelotti la rueda de prensa?
Sí, acaba de terminar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti diciendo que esta semana ha sido espectacular e inolvidable. Piropeando a la llamada unidad B del equipo, dice que están muy bien Lucas Vázquez y Modric y que eso ayuda mucho al equipo y que por eso han jugado hoy, reconociendo que honestamente el empate era un buen resultado para el Real Madrid, pero que el Barça ha ido a por el partido y al final el Madrid se ha sentido cómodo en las transiciones, diciendo que es justo que Bellingham haya marcado el gol de la victoria porque para él es el jugador de la Liga, y le hemos vuelto a insistir por el capítulo arbitral. Ha sido bastante crítico Xavi Hernández con la actuación de Sotogrado. Le hemos preguntado a Carlo Ancelotti si cree que las quejas del Barça son justas.
Hay algunas situaciones, como siempre, yo creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que determine que el balón había entrado. El penalti me parece bastante claro, sobre todo de Lucas Vázquez. Pero, como he dicho, yo me quedo con el partido, que ha sido un partido, como he dicho, bueno por nuestra parte, pero un buen partido también por parte del Barcelona, que ha mostrado muchas calidades en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel.
Esta es la opinión de Ancelotti. ¿Algo más, Miguelito, desde allí?
Bueno, sobre Lucas Vázquez, el héroe del partido, le hemos preguntado por su futuro. Sabes que es uno de los jugadores que termina contrato el próximo verano. De momento no tiene oferta de renovación del Real Madrid sobre la mesa. Vamos a ver qué movimientos hay en las próximas semanas. Y luego un detalle, cuando ha terminado el partido...
¿Cuántos años tiene Lucas, Miguel? ¿Cuántos años tiene Lucas?
Creo que 34.
32.
No, creo... 32, Lucas Vázquez.
Lo he mirado hace 10 minutos, por eso no lo sé. ¿Cuántos años lleva en Madrid?
Pues mira, aspira a ganar su quinta Champions. Llegó con Rafa Benítez en la temporada la que el Madrid acaba. O sea, ya estuvo en la décima. Estuvo la Champions que el Madrid gana en Milán, él ya está. Acordaros de aquel penalti en el que gira el balón y lo transforma.
La undécima
está, así que ya te digo, aspira a su quinta temporada. Un detalle de la celebración cuando acaba el partido, bueno, Ancelotti ha salido, se ha abrazado a muchos jugadores. Arda Güler, que ha estado calentando y no ha jugado, se ha quedado hablando con Gundogan y luego no se ha sumado a la piña con sus compañeros para festejar esta victoria con sabor a título. Ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa que en los próximos partidos va a tener minutos el futbolista turco.
Vale, un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Gracias, Elena.
Sí, vamos a escuchar a Xavi Hernández, porque ha señalado directamente al árbitro, a Sotogrado, como el principal responsable de la derrota del Barça hoy aquí en el Santiago Bernabéu. Este es el resumen de la rajada arbitral del entrenador del Barça, que hoy volvió al banquillo tras cumplir dos partidos de sanción.
Tengo una sensación de contradicción. Pienso que con el partido que hemos hecho, lo normal es ganar. Estoy orgulloso del equipo. Pero situaciones que puntuales nuestras y luego situaciones adversas que no podemos controlar. No podemos controlar, son acciones de arbitraje. A la afición hay que decirle que lo normal era haber ganado y que hemos jugado muy bien a fútbol hoy. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Es una lástima.
Acaba de decir Ter Stegen en zona mixta que le parece que es una vergüenza para el fútbol que no exista la tecnología de gol, que hay mucho dinero para muchas cosas, pero que es una vergüenza que no lo haya para esto. No sé qué opinión tienes tú de todo.
Pues totalmente de acuerdo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Sí lo es, sí.
Son las declaraciones de Xavi. Elena, ¿algo más desde el lado azulgrana en el Bernabéu?
Que Araujo nos ha dicho en zona mixta que Gundogan efectivamente le pidió perdón en el vestuario por señalarlo públicamente por su expulsión contra el PSG. La conversación no duró más de un minuto entre los dos, pero ya contamos que en el vestuario había molestado y mucho, así que el centrocampista alemán dio un paso, le pidió perdón a Araujo y tema zanjado, y que estamos pendientes de Frenkie de Jong. De nuevo se ha lesionado el tobillo derecho, es la tercera vez que se lesiona este mismo tobillo esta temporada. En total, en las dos anteriores ha sumado 3 meses de baja, y pendientes del alcance exacto de esta dolencia, esta lesión, y de si hay afectación también ósea, porque evidentemente la Liga ya se le ha escapado al Barça, ya no compiten, pero él quiere ir a la Eurocopa con su selección, con los Países Bajos. Una semana negra para el Barça, adiós a la Champions, adiós a la Liga, y ahora vienen días de hablar de altas, bajas, de ventas, de fichajes, de Xavi Hernández, que todavía no ha dicho me voy. Vamos a ver si rompe su contrato, como anunció en enero que tiene firmado hasta 2025 con opción a una temporada más. Y semana muy dura para Lamine Yamal, porque cuando todos se han quedado en el terreno de juego, él se ha ido directamente hacia el vestuario. Le vimos llorar en la eliminación contra el Paris Saint-Germain, y hoy, a pesar de la derrota del Barça, ha logrado el trofeo MVP. Ha sido sin duda el mejor del Barça y también el mejor del partido según la Liga.
Me ha sorprendido la elección de la Liga del MVP. Yo creo que Lucas Vázquez, que ha estado muy bien Lamine, pero que Lucas Vázquez provocando un penalti, haciendo un gol y dando otro...
Y sin sufrir atrás ni con Rafinha ni con Cancelo. Es que también ha defendido. O sea, aparte de ser su mejor partido,
claro,
probablemente no.
Sí, sí. O sea,
el ha tenido más incidencia, claramente.
Sí, sí. Elena, un beso. Muchísimas gracias.
Un beso.
Ya está Roberto Palomar en el tertulión. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estabas escuchando a Xavi Hernández.
Sí, que una vez más cuenta una cosa en la rueda de prensa que para mí no ha ocurrido en el partido, pero bueno, nos tiene acostumbrados.
¿Qué es lo que no ha ocurrido para ti?
Pues que el Barça, esto es de justicia, y que el Barça ha jugado para ganar y demás. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. A lo mejor el empate se puede conceder para los dos equipos en virtud de los méritos que han hecho. Yo creo que al árbitro en el gol fantasma hay que exonerarle, está tan perdido como cualquiera de nosotros, es una víctima aquí. Y luego me imagino que se referirá también al penalti de Lucas Vázquez, que cuanto menos es discutible, pero vamos, yo no he visto que el Barça haya hecho un partido hoy para ganar, de hecho lo ha perdido.
¿Alguien tiene claro si el balón entra o no entra en el gol fantasma?
Es que no lo puede tener nadie, no, claro, hay nadie que si alguien... tú puedes tener el convencimiento... Claro. De que ha entrado o no ha entrado, y eso es un suponer. Desde mi punto de vista, creo que ha entrado, y soy capaz de argumentarlo diciendo que el cuerpo de Lunin estaba completamente dentro de la portería, y él saca el balón con su mano izquierda, por lo tanto entiendo que es más ancho que el balón y por lo tanto está dentro, pero yo eso no lo puedo demostrar, y entiendo la explicación de Palomar diciendo que ahí el más vendido de todos es el árbitro. Y suscribo debajo lo que ha dicho Ter Stegen y lo que han dicho los comentaristas durante el partido, que es inaudito que en una liga como esta no exista el ojo de halcón este famoso.
Ni va a existir.
El ojo de halcón.
Esto puede dar un giro a partir de hoy.
Que te permite garantizar si ha entrado o no. Mi convencimiento hoy... es que sí, pero no lo puedo demostrar.
Yo voy hoy a decir una cosa. Yo en la transmisión... como dice Rico, nadie puede decir si ha entrado o no ha entrado. Claro. Pero para mí hay un detalle, yo creo que ha entrado por una razón. Cuando Lunin toca la pelota con su mano izquierda, el balón bota en la raya de gol. Si el balón bota en la raya de gol,
es que
significa
viene
que la pelota viene de atrás hacia adelante. Claro. Es por lo que creo, pero no lo puedo demostrar.
Pero la esfera tiene que pasar entera también.
Claro,
o sea,
claro, digo, por eso te digo, Ciro, no lo puedo demostrar.
Pero por eso yo no entiendo que Xavi, bueno, no, salga
yo,
poco
yo
menos que parece
a Xavi.
Que ha habido
yo
atraco a las 9:30 en el Bernabéu. O sea, es que parece que dé a entender que es el árbitro el que ha impedido la victoria del Barça. O sea, es que me parece lamentable.
No es que lo parezca, es que lo da a entender.
Por eso
pero
digo,
a mí, yo quiero decir una cosa. A mí me parece, yo coincido en que me parece una vergüenza que en esta liga, un clásico que nos está viendo el mundo entero, que por no gastarse 4 millones de euros no sepamos si un balón ha entrado o no. Pero yo creo que esto no hay que decirlo ahora, hay que decirlo a principio de temporada, antes de temporada. O sea, no me vale que como has perdido el clásico sales a decir, no, dilo en julio. Es que
yo le pregunté a Tebas, en una entrevista este año.
Se escudaba Tebas hoy en el Twitter Juanma diciendo que bueno, que en Francia, que en Italia había errores.
En Alemania
la tecnología de gol.
Sí, pero perdón,
siempre dices. Es evidente que va a haber errores.
Perdón, pero no, ¿sabéis de cuándo son esos errores? 2016, 2017 y 2018.
No, pero Inglaterra fue el año pasado, pero que da igual, o sea, un claro, pollo como el de un Madrid-Barça igual le hace cambiar de opinión, ¿eh?
Claro, pero esto es como si estás enfermo y vas al médico, y si no vas al médico es más fácil que la palmes. Hay veces que vas al médico y no te curan. Pero tiene que haber un médico.
Tienes que tener la herramienta.
Yo también entiendo una cosa, que si en su momento, no sé ahora, ¿cómo será? Había solo una empresa homologada. Claro, si esa empresa pone el precio que le da la gana y no hay una competencia libre en cuanto al ojo de halcón o a la línea de gol, como la queramos llamar, a uno le moleste también que la empresa ponga los precios y, oye, la tienes que coger porque eres la liga. Que yo lo entiendo eso, pero no es lo suficientemente trascendente en un presupuesto tan grande el contratarlo, aunque te duela y te moleste, porque, insisto, en su momento, no sé ahora, solamente había una empresa que facilitaba la situación.
Es un día bastante difícil para defender que es la mejor liga del mundo, muy complicado, teniendo en cuenta que puede haber habido un gol en el partido a lo mejor más importante de la temporada y que no haya subido al marcador porque no se sabe si ha entrado o no. Y yo a los argumentos, sobre todo el de Miguel, que estoy bastante de acuerdo, y al de Manolo añadiría otro, y es el tiro de cámara. Yo por el tiro de cámara, que es donde se ve más claro, donde parece que puede haber entrado, lo lógico es que si esa cámara te la sigues llevando hacia la izquierda para intentar superponerla a la línea de gol, lo lógico es que el balón cada vez parezca que está más dentro.
Eso te dice a ti la vista.
No, pero si lo digo, Paco, porque cuando te cogen ese tiro de cámara en un fuera de juego,
yo pregunto,
normalmente cuando se van a la línea,
yo si me tuviera
lo lógico
un café,
es que lo parezca.
Creo que ha entrado.
No lo puedes dar porque no hay ninguna imagen.
Me parece claro. Hay que darlo.
Eso.
Ya está.
Que no, que no.
Es que no estamos todos de acuerdo,
Ciro. Nadie está diciendo.
Claro.
Pues eso. No, el que lo está diciendo es Xavi.
Bueno, pero Xavi,
es
casi vive su despedida,
mundo, claro.
Bien, es casi su despedida de la competición oficial el partido de hoy. Y es normal que se vaya llorando porque lo ha hecho siempre. Ahora, tiene razón en que lo da tecnología de gol. No es cuestión tanto del dinero. Hoy hemos contado que el CTA devuelve unos 4 millones largos de remanente a la Liga. Que la Liga le paga todo con carácter finalista. Te lo vas a gastar en esto, vale, muy bien. Pues si esos 4 millones la Liga los invirtiera en el Ojo de Halcón... Que sí que falló el año pasado en Inglaterra en un gol clamoroso. Estaba el balón dentro y se veía en la tele. Pero, coño, si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele, ya es casi imposible que falles.
No te puedes equivocar.
Y sobre Xavi la única jugada que justifica la tecnología es el gol. Las otras se puede seguir pitando a ojo si quieres, pero esto es entra o no entra. Y con la tecnología actual, lo único que justifica es una acción de gol. Además, fastidia un poco que lo estemos llevando todo al Madrid-Barça. Como es el Madrid-Barça a partir de hoy, bueno, si llega a pasar en hoy ha pasado en Getafe, un gol que ha entrado y que no lo habían dado, luego
ha entrado muy
otro balón que se ha paseado por la raya, o sea, llevemos
pero
la trascendencia
bueno,
de los goles.
Es bueno, es que pero el es mejor que pase aquí, Roberto.
El argumento que se utilizó en algún momento en esta liga fue que como pasaba muy pocas veces, pues que no merecía la pena el gasto.
Bueno, pues hoy
ya, pues ha habido la mala suerte que ha pasado en el partido.
Es bueno que haya pasado.
Claro. Sí, hay que agradecerlo.
Yo que creo que la liga estaba decidida a pasar lo que pasara, pero bueno, que es bueno que haya pasado, porque esto es mucho ruido. Yo creo que la liga te va a se lo acabará pensando, aunque hoy ha salido inmediatamente a decir, que también se equivoca la otra tecnología, sí, pero bueno, al final te quitas el bochorno.
Fouto, ¿quieres decir algo, Fouto?
Bueno, que me sorprende mucho que haya aquí tantos periodistas también informados y que no hayan caído en lo más importante.
No nos han preguntado por caer
lo más importante, lo más importante es que el Ojo de Halcón tiene que ir a concurso por parte de la Federación. Joder. Y ahora mismo en la Federación no se puede realizar eso porque eso es una infracción muy grave. Espera, que estoy hablando yo, un segundo. He escuchado atentamente a todos. El Tribunal Administrativo del Deporte, que pertenece al Gobierno, quiere inhabilitar a 25 personas de la gestora por dar el VAR la próxima temporada a una empresa, el semiautomático a otra. Con lo cual, como esto es motivo de inhabilitación, no se puede ofrecer el Ojo de Halcón para la próxima temporada. Así que, lo primero de todo es que no se puede tener la próxima temporada.
No digas cosas que...
No es verdad. Esto... Claro. Puede que no se pueda mañana, pero hace 5 años sí se podía.
Efectivamente. Y hace 5 años también.
Y hace 5 años también era una.
Pero estamos hablando de ahora.
Una barbaridad,
¿no?
Que no hubiera.
Bueno, pues.
Pero
y ahora, no, dentro de un no, mes, de ahora, cuando ¿no? haya okay. presidente, se podrá hacer.
No, perdona. Pero... No. Es que ese es el error, Ciro. Ese sí. es el error. Es que esto necesita una infraestructura. O sea, vale. tú para el fuera de juego semiautomático, para el ojo de halcón, pues mira, para el VAR a otra empresa que no
que
es la que
se la apunte
haciendo.
También el señor necesitas, Rocha no, por perdona, no haber convocado elecciones
en
su
hablar,
momento.
Por favor,
y por seguir
hablar,
figurando,
es que,
seguir figurando.
Me dejas hablar.
Si
es
el
que,
señor Rocha
perdona,
no ha convocado
perdona,
elecciones
no te parece,
cuando tocaban en noviembre,
perdona,
no estaríamos
perdona,
en esta
no
situación.
¿No te parece suficientemente grave, Ciro Insisto. López, que el Tribunal Administrativo del Deporte haya dicho que unas personas que tienen que gestionar la federación porque un presidente ha tenido que dimitir tengan que dar el VAR y tengan que dar el fuera de juego automático porque el año que viene, si eso no lo hacen, no hubiera habido VAR y fuera de juego automático?
Me parece
¿A ti no
muy
te parece
grave,
eso grave
y que se le apunte también el señor Rocha y los de la comisión gestora. Si hubieran convocado elecciones cuando tocaba en el mes de octubre o noviembre,
el señor
no
Uribe dijo el otro
situación.
Día en el Congreso que las elecciones están bien convocadas ahora. A ver si estamos bien informados.
Te
sí,
vuelvo
te
a repetir, estoy
muy
bien
descolocado
informado en baloncesto.
Bueno, no es el momento de hablar de las elecciones. Un segundo. Es que no voy a... No. Que no voy a dejar en el tertulión ahora que hablemos de las elecciones. Silencio. Va, la primera jugada. La del penalti.
Pero solo una cosa.
Eres tú, Fouto, hombre.
Juanma, solo una cosa.
Eres tú, Ciro,
que no quede en el aire.
Que no sabes ni por dónde andas.
No sabes ni por dónde ando. Mira, la Federación de Baloncesto...
No. Que no es así. No deis la chapa ahora con las elecciones.
Te voy a poner.
Ya te has comportado mal, pues te lo voy a poner.
Juanma.
Te voy a buscar a Uribe diciendo
que está desinformando
a ser. Ahora.
Vale, bueno, perfecto. Vamos a dejarlo. Fouto, lo dejamos. El programa hoy es del clásico. Otro día hablamos de las elecciones y de las federaciones y todo eso.
El audio, ¿dónde está?
Vamos a hablar.
Te voy a poner.
No, pero aquí cada uno va a su estáis muy mal de la cabeza.
Para mí de mentiroso, vamos, ya.
Cuando
ya
entran en guerra,
lo
cuando entran en guerra no hay remedio.
Bueno, ya que me dejara de mentiroso.
En la jugada del penalti, ¿lo tenéis todos más o menos claro? Porque supongo que os ofrecerá alguna duda.
Para mí me ofrece dudas. Yo entiendo total y absolutamente que sobre la marcha y por si las moscas, el árbitro pite penalti. Lo entiendo.
Sí.
Si tú ves la jugada... A mí me da la sensación de que es un penalti más buscado que cometido, en el sentido de que Lucas impulsa intencionadamente su pierna derecha hacia la pierna extendida de Cubarsí. Debe ser penalti cuando el árbitro y los, sobre todo el VAR, que yo creo que es una jugada de VAR por lo menos, han considerado que no deberían llamarle y que la falta estaba bien pitada, pero para mí es un penalti que fuerza a Lucas y yo no lo hubiera pitado.
Yo suscribo lo que acabo de decir, un penalti claro. que fuerza a Lucas, o sea, es penalti sí, porque como pues así comete un error dejar una pierna claro. y Lucas hace lo que hacen todos los delanteros
y se pone en el camino de claro, Lucas
ya que está la pierna, vale. me choco con ella
es que
¿no?
Se,
no,
puede, se puede saltar y se puede evitar esa pierna, sí, es sí, obligatorio claro, no es claro, obligatorio, claro, o sea claro. la mayoría de los penaltis hay un contacto donde cuando lo siente el jugador pues aunque pueda mantener el equilibrio decide no mantenerlo, pero eso no significa que no sea penalti, que no exista el claro. contacto.
Él tiene dos opciones y la opción que elige es encontrar sí, sí. el contacto o buscar el contacto, y a la velocidad que se produce la jugada para mí es penalti. Y si rebobinamos un poco, la gran cagada es de Cancelo. Pero bueno,
no, la
pertenece a otra fase de la jugada.
Cuando Xavi dice, señala al árbitro, hoy tiene motivos sí. más que suficientes para señalar a sus propios jugadores. A Cancelo, concretamente, se le puede ver en la foto del primer gol. Y
del segundo.
Y del segundo.
Hombre.
Y pero a, entonces, Pedri, perdona, a Pedri perdona. Se le ve en el medio del campo persiguiendo como una anciana a Brahim sin hacerle una falta táctica que era absolutamente
que no
necesaria
le Gundogan.
Y merecedora de tarjeta amarilla.
Sí, pero que entonces en la foto sale también Xavi, ¿eh? Porque Xavi sí. es el que no lo quita Cancelo en el descanso y Xavi es el que saca
eso,
a Pedri.
Eso por descontado, pero claro. es que a Cancelo lleva dos seguidos de idéntica manera en 4 días.
Y yo del penalti tengo que decir que es penalti de listo y no hay que darle más vueltas. Lucas es muy listo y fuerza el penalti. Ahora, tampoco hubiera estado de más que el árbitro hubiera ido al VAR a mirar.
Eso es lo que yo digo, que tenía, que era jugada de VAR.
No
es
está
que el VAR lo ha visto, no ha ido porque el rival le habrá dicho que está
que el VAR lo ha visto igual.
De acuerdo. No, eso también lo mismo.
Claro.
Si es que repito, como hay contacto, el del VAR
dicho, no para le nada. Para mí, no que sea.
Pero y el VAR, incluso si lo pitas en vivo, Manolo, ¿cómo vas a ir al VAR y despitarlos?
Bueno, pero que el del VAR habrá pensado...
Escúchame, yo he visto pitar en vivo a Gil Manzano y un penalti y luego despitarlo, ¿eh?
Claro que lo puede despitar, sí, por supuesto sí,
pero,
que sí.
Pero me refiero pero... que es evidente que el contacto existe claro, y que Curvasí deja la pierna, entonces...
Es que el del VAR habrá pensado...
Que lo fuerza Lucas es evidente, pero que lo fuerce un jugador no significa que no sea penalti.
Claro, es que el del VAR habrá pensado exactamente la misma reflexión que estoy pensando. Existe un contacto, el jugador hace por ese contacto el atacante, pero eso no es el exime de que no sea penalti porque interrumpe y además en un espacio importante la carrera jugar si estirando la pierna. Es que el VAR lo habrá visto exactamente igual que nosotros. Sí, hace un poquito de trampa Lucas, sí, pero es penalti.
Yo, es que ahí el defensa no dio el suelo y sobre Cancelo es que me da pena meterme con él porque como el otro día dijo el pobre que le habían deseado la muerte del bebé que está esperando por los fallos contra el Paris Saint Germain, digo...
Eso es una indecencia, pero bueno, es que... nuestro
sí,
trabajo...
Sí, que no tenemos que mezclar, pero me da hasta pena ese pobre.
Sí, sí, ya. A mí me da pena, pero me da más lástima el Barcelona que se plantee quedarse con él.
Yo hoy lo que me ha preocupado de verdad, o sea, Xavi prometió no hablar de los árbitros. Ya, pero sí, venía ganando todos los partidos, no habló de los árbitros. Ha habido una semana donde ha perdido dos partidos y el protagonista y el culpable es el árbitro.
Pero
y
tú
yo
lo has dicho,
soy de la opinión... Yo soy,
perdón, habían ganado.
Yo soy de la opinión de que un entrenador, oye, si crees que el árbitro tal, te puedes quejar elegantemente, te puedes quejar, dar tu opinión, faltaría más. Pero decir que no vas a hablar de los árbitros, y hablar de los árbitros cuando pierdes, te resta toda la credibilidad. O sea, es que aunque lleves razón... La gente dice, pero ese es el análisis que tienes que hacer de los otros partidos, Paris Saint-Germain y Real Madrid.
Pero Cañete, y lo dicen sus jugadores que no comparten su opinión.
Claro, porque, incluso el otro día, el otro día estábamos discutiendo con el Paris Saint-Germain una jugada que yo, es que no sé si tiene el 1% de discusión. Siempre en el fútbol hay un 1%, pues le vamos a dar el 1% de discusión. Pero es que prometiste no hablar de los árbitros.
No, pero te estoy dando la razón en la tecnología.
Claro, en la tecnología, no en el penalti. Del penalti no he dicho nada.
Sí. No ha rajado del árbitro, ha dicho que pero, es increíble pero que
eso
no
digo, por eso digo, Paco, que es al final que, no le siguen ni sus jugadores.
Es que Xavi, claro, Xavi no ha dicho ninguna jugada en concreta. Ha dicho el árbitro un desastre, el árbitro tal. Y dice, sí, oye, Ter Stegen ha dicho que no hay línea de gol, esto no puede ser. Pues sí, lleva toda la razón, es vergonzoso. Pero no ha dicho una jugada en concreta, ni ha argumentado una jugada en concreto. No,
él ha soltado el término injusticia, claro, un poco ahí al aire.
Ya está,
como, una,
ya está.
Como si hay una injusticia poética en el fútbol de que no gana el Barça por no
pero,
sé qué.
Pero Roberto, pero eso no te resta credibilidad, la palabra de un tipo tan importante como es el entrenador del Barcelona.
Pero sorprende que Xavi sea Xavi.
Claro.
Porque no puede haber sido más Xavi,
claro,
de lo que hemos visto hoy, ¿eh?
Es su estilo.
No. O sea, él es así, es su estilo, no es nada nuevo, no te puede sorprender, no te puede llamar la atención.
Es que nadie, que no, que quiero decir, que después de la temporada, a estas alturas, no se dé cuenta de que para su futuro le va a perjudicar. Porque es que está absolutamente marcado por esto. Es que cada partido que pierde no se ha atribuido responsabilidad, siempre balones fuera, siempre al árbitro. Y yo creo que esto al final,
pero
aunque
qué futuro
no va a seguir el Barça,
fíjate,
querrá
el otro día, perdona, el
o
otro
sea,
día...
Xavi solo puede entrar en el Barça en España, yo creo. A lo mejor vuelve dentro de 3 años.
Ni seguramente quiere tampoco.
Un momentito, que Xavi hasta ayer... Él pensaba en la posibilidad de continuar en el Barça, porque hay una cosa es lo que dice en la sala de prensa, uh-huh, y otra cosa es lo que habla dentro. Y lo que habla dentro, uh-huh, es que con unos buenos refuerzos,
claro,
él seguiría. Y esto
hoy no ha dicho que no, ¿eh? Ha dicho hoy no es el momento.
Esto, ha preguntado Oliveros. Y otra vez se ha salido, ha dicho, ahora no toca, ahora no es el momento. No ha vuelto a decir que ya está, que me voy, ¿no? Ahora no toca, ahora no es el momento.
Tiene el apoyo, no toca, ya. Hoy ha tenido el apoyo el Bernabéu, ¿no? Que le ha gritado, Xavi, quédate.
Perdona, mensajes, Juanma, ¿qué dice?
Perdona, Juanma, una cosa, que hablaba Siro del tema del retraso de las elecciones. Sí, joder, No, ¿puedo poner el audio, por favor?
No, hombre, la verdad, Fouto, no te obligues con eso.
Una cosa es que no me dejes hablar.
Estamos hablando del clásico, que es lo que ha visto todo el mundo. Si nosotros ahora los oyentes les damos el coñazo con el retraso de las elecciones de la Federación, que estoy de la Federación, de la Liga y del Consejo de Deportes hasta las narices.
Pero como me ha dejado como mentiroso,
para un día que tenemos fútbol y vamos a hablar
de 20 segundos de Uribes diciendo que el retraso de las elecciones no es culpa de la la gestora, lo puedo poner, son 20 segundos.
Vale. Venga, para que no me dejes. Pero ¿sabes por qué lo voy a poner? Venga. Para que no te tuerzas venga. Tú, no para venga. Que me interese, no porque me interese. Venga.
Venga. Venga.
Por cierto, no, vale. La que usted se ha referido, esa no. La de convocar las elecciones ahora, eso ha dicho el TAD que eso es una decisión perfectamente legítima en el ámbito de las competencias de la federación, o sea que no ha habido.
Vale, ya está.
Muy bien.
Que una cosa que me dejen hablar y otra cosa ya es que me dejen como mentiroso.
Ya te llamarán los dos, no te preocupes, venga.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego? Alberto Lau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, si me sacáis un corte de rueda de prensa en el que Xavi no haya culpado al árbitro en una derrota, me rapo el pelo al cero. ¡Qué vergüenza de entrenador! Nunca ha hecho autocrítica y así le ha ido. La pena es que se marcha. Xavi no era el que no iba a hablar nunca más de los árbitros. Lo siento y aunque no lo leáis, lo tengo que decir. Es un llorón. Si el arbitraje fuera al revés, se volvería a hablar de Negreira. Vaya atraco en el Bernabéu. Y la roja a Camavinga es la misma jugada que la de Araujo contra el Paris Saint-Germain. ¿Soy yo el que piensa que el Madrid ha acelerado cuando ha querido y se veía que iba a ganar el partido, hiciera lo que hiciera el Barça? Y otro oyente decía, si lo que hoy ha hecho Fermín en la celebración del segundo gol lo hace Vinicius en el Camp Nou, se lo comen vivo. Esa celebración, lo siento, pero es para provocar.
Ya lo hizo Messi.
La misma valla.
Sí, se subió en el lado contrario, pero sí, subió
y enseñó, en el fondo. Y enseñó la camiseta, además.
Bueno, pero tiene razón el oyente.
No, no, no. Es una vale. Suposición. Es una suposición.
Ah, vale. O sea, si eso lo hubiera hecho Vinicius,
no, si eso no vale.
Sí, pero o sea, tiene eso, toda la
razón. No, pero si ha Miguel, hecho, no,
si hace tiene, Vinicius
menos
eso,
se le ha llamado, se le llama provocador.
Si Vinicius hace eso en Montjuic, le está cayendo unos palos tremendos.
Porque Fermín, la jerarquía de futbolistas, está en el puesto, en el escalón 15 comparado con Vinicius.
¿Y qué tiene que ver?
Pues que no tiene la misma trascendencia.
Hombre, pero si Messi era el escalón 1.
Claro. ¿Y qué pasó? Que se cabrearon un momento y fuera.
Ya, pero sí. Es una provocación, igual. Pero
no es Vinicius ninguna provocación.
Ah, no, bueno, yo, vale. Yo no, si lo hace Vinicius, sí.
No, si el tema es, ¿qué pasaría si lo hace Vinicius?
Subirte en la valla del estadio del eterno rival, delante de la afición, y hacer eso, para mí, tiene un punto de provocación.
Pues bueno, como eso a mí, eso no ha pasado, y a mí no me habréis escuchado decir que Vinicius ha provocado al público del Barça celebrando un gol... No me habléis como si yo estuviera en la valla chillándole. O sea, no, que no, que
yo
no.
Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Eso es fútbol y ya está. No pasa nada.
Eso no, no ha pasado. O sea, no ha pasado. Fútbol. Ya está. Vale.
Lo de fútbol. Fermín no, ha pasado. Lo de Fermín sí.
Yo lo he dicho yo, coño. Pasó con Messi y le chillaron un ratito y se acabó.
Uf, es muy difícil, ¿eh?
Bueno, oye, Raúl mandó callar al Camp Nou y le chillaron un ratito. Fútbol. Y se acabó.
Claro. Fútbol. Sí, sí, vale. Sí. No, sí, está bien. 12:35, hora menos en Canarias. Tertulión, Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Jazztel. Porque en Jazztel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Jazztel. Llama al 1510. Al 1510.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Alan Aflelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alan Aflelu. Ver condiciones.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena, el tertulión de Tiempo de Juego. El tertulión, bueno, de Tiempo de Juego. Casi. Es casi el partidazo, casi el partidazo.
Mira, ¿te acuerdas que en Canal Plus había una cosa llamada El Líbero?
Sí.
Pues una máquina parecida a tener en Bein Sport, no sé dónde. Sí. Y claro, Real Madrid ha puesto ahora la imagen porque se ve, bueno, se ve, según esa
imagen,
se,
ha entrado.
Se ve claramente por ordenador que hay un trozo de balón sobre la línea. Según el líbero de Bein Sport, o como se llame la maquinilla esa.
Más de la mitad, sí.
Sí, pero vamos, es como... No, un trocito de nada.
Lo que he visto es... He visto la celebración... ¿Habéis visto la celebración de Nadal del tercer gol del Madrid?
No.
Sí. Estaba en el palco, vamos, o sea...
Entusiasmado.
Celebrado el tercer gol del Madrid.
Lo mismo iba con el Madrid.
Sí, no sé si sabes del Madrid, creo, ¿qué quieres que celebre?
Creo que han
el gol
estado,
del Barça.
Creo que han estado en el palco Nadal, Djokovic y Alcaraz.
Casi nada.
Pues Djokovic no juega en Madrid.
Ya, pero vino, porque son los laureos mañana.
Ah, vale.
¿Les habéis visto en la retransmisión? No, yo tampoco.
Yo por la tele, ¿no?
Ha habido una entrevista al descanso a Nadal en Real Madrid Televisión y al principio a Alcaraz. Pero sí. Yo en la imagen del partido no recuerdo que hayan conectado con el palco.
No, es una cosa que no hay esa filosofía de que...
Pero sí han aparecido al final Laporta y Florentino.
Sí, dándose la mano en el último plano del partido. Sí, sí, en el resto nada. No,
y Óscar
no
Puente también estaba allí, ¿no?
Sí, el ministro también, Óscar Puente. Sí. Madre. Sí, sí.
Ha ido en...
¿Qué pasa? ¿No puede ir al partido?
Ha ido,
punto,
ha ido en Wigo.
Por un euro.
Están los billetes ahora.
No, sí, sí, sí.
Desde Valladolid menos, era 50 céntimos.
Bueno, pues, Lama, la Liga del Madrid.
Bueno, la Liga está terminada, pero yo lo que quiero destacar es el mérito del Madrid, ¿eh? Un equipo que viene de sufrir lo que sufrió en Manchester... Un equipo que venía físicamente muy tocado, un equipo que ha tenido que remontar dos veces el partido de hoy y que se lo ha llevado, vuelvo a hablar, pues llámale como quieras, del gen ganador, del ADN blanco, del espíritu competitivo, pero habla de que es un equipo que nunca se rinde, que nunca se da por perdido y que es justo ganador de la Liga porque ha sido de largo el mejor equipo, porque es un equipo que... En cada momento sabe lo que tiene que hacer, que es muy difícil, sabe aprovechar sus virtudes y, mira, las explota y se ha llevado al partido. Si es justo el resultado o no, bueno, pues unos dirán que sí, otros dirán que no, A lo mejor el 2-2 hubiera sido más justo, pero hay que decir que aquí la justicia es meter más que el otro y el Madrid ha metido 3. Sí, sí.
¿Y cómo juega?
Justo ganador del partido, justo ganador de la Liga.
¿Cómo juega en los últimos finales, en los últimos minutos siempre el Bernabéu? Eso es historia del del Real Madrid. Los últimos minutos en el Bernabéu, ¿tú, cuántos partidos? A lo largo de una carrera larga de cualquier jugador, ha ido varias veces al Bernabéu y ha dicho, bueno, hay días donde han jugado mejor, nos han ganado, donde hemos jugado igual, nos han ganado también, y días donde hemos jugado mejor y resulta que en el último arreón se ha hecho largo el partido y en 3 minutos le han dado la vuelta o en 3 minutos nos ha hecho un gol que nadie lo considera como justo, pero resulta que estaban ahí y nos han ganado. O sea, es que eso responde un poco a la historia. Esto no es una cosa que ha sucedido hoy extraordinariamente. Esto es lo que pasa en el Bernabéu con mucha frecuencia.
Yo creo que el Madrid se lleva la Liga porque cuando ha jugado bien ha ganado, cuando ha jugado regular ha ganado, y cuando ha jugado mal ha perdido una vez. En Liga, digo. Así que se veía venir. Pero yo no dejo de pensar en lo que se puede pagar por un jugador que lo necesitas de vez en cuando, no sabes cuántas veces, y cuando lo necesitas está y hasta brilla. O sea, lo que costaría, imagínate que Lucas dice, oye, me voy a pirar a Arabia a forrarme. Encontrar un tío como él, porque claro, si lo encuentras jovencito, el chaval querrá jugar. Si lo encuentras estrellón mundial, querrá jugar más todavía. Sí, que esté comprometido con el grupo, con el equipo, y que cuando sale, funciona. Pero funciona al nivel de un penalti en una final de Copa Europa, un penalti al final contra el hoy un partidazo. Es increíble lo de Lucas. Y mira que conozco madridistas, bueno, alguno hay por aquí cerca, que no les gusta.
Muchos,
a
mí, muchos.
Yo
muchos.
Flipo con él y con Nacho, sobre todo el otro día, porque esta temporada era irregular la de Nacho.
Y yo fíjate que yo creo que esa figura...
Nacho que se va a ir a la MLS, parece, ¿no?
Eso lo he oído yo.
Esa figura, sí. Paco, del jugador que no juega mucho y que aporta muchísimo, como es estos dos, yo creo que forma parte de una generación de los últimos 10-15 años. Antes... El futbolista decía, no, yo no tengo sitio, mucho Real
Perdona,
Madrid,
Santi, es que eso que dices, yo ahora contaba a Miguelito que Arda Güler no participaba en la celebración, en la piña, con el resto de compañeros, pues chico, a mí me parece mal.
Muy esto. Mal.
Claro.
Ay, no, muy o sea, mal.
Estoy hablando de lo que es una carrera de un jugador como Nacho o como Lucas.
Claro, pero que eso, tú dices, forman parte de una generación que todavía forman parte de un equipo para a lo bueno y a lo malo y que te toca jugar menos, pero estás metido. Pero
impecable.
Arda Güler, de repente, que no celebra el título de Liga. Hombre, por favor.
Está claro, impecable actitud de unos y censurable la de otro. Pero quiero decirte que ese tipo, ese estilo de jugador de Lucas y de Nacho, en generaciones pasadas, no teníamos esa mentalidad. Y a lo mejor nos equivocamos muchos. En donde dijimos en su momento, oye, yo, por mucho Real Madrid que sea, pues yo me marcho y ya está. Yo no me equivoqué porque me fue muy bien. Otros se fueron y no les fue bien. Pero esa mentalidad de decir, mira, no he jugado 6 meses, vale. No he jugado 1 año, vale. No he jugado 2 años, hasta aquí. Eso lo teníamos todos en la cabeza.
Si tú te gastas 40 kilos por un lateral derecho que es suplente, se va a pirar. Porque si cuesta 40 es que es muy bueno. Y si te gastas 5, que normalmente no es muy bueno. O sea, es que es muy difícil encontrar esa ecuación de
equilibrio. Pero lo que no vale
que
es
que duren tanto tiempo, que duren tantos equipos... años.
Pero hay una cosa
es una
que no
carrera longeva y con muchos entrenadores el rendimiento de...
Pero vamos a ver, Lucas Vázquez y Nacho, es que yo creo que, o sea, sinceramente, es que no pueden dar más de lo que le han dado al Madrid. No pueden dar más. Lo que no vale es, cuando están mal, matarlos. Cuando son dos futbolistas que, repito, están muy por encima su rendimiento de lo que se esperaba de ellos.
Mal no suelen estar, Manolo.
Su rendimiento está muy, muy, muy por encima, primero, de lo que le han costado al club y, segundo, lo que se esperaba de ellos. Porque tú, un jugador como Nacho o como Lucas, que en teoría es el cuarto central, Lucas es el suplente del mejor lateral derecho de Europa, y que cada vez que le pones, el tío rinde, tiene un mérito brutal.
Manolo, pero es verdad que Nacho, que el año pasado se pensó mucho si seguir o no, porque quería más minutos, este año ha tenido los minutos y justo ha coincidido con que no ha rendido como en otros años que tenía pocos minutos.
¿Sabes cuál es el partido más importante del Madrid en toda la temporada?
Del otro día.
El del City. Estaba
está por venir.
Ya se ha cobrado.
Ese partido, es verdad que no ha estado al nivel.
Pero que repito, el partido más importante del Madrid en toda la temporada se jugó el otro día. Ya se ha cobrado todos los posibles errores que haya tenido a lo largo de la temporada.
Totalmente.
Y quería decir una cosa.
Ha cobrado.
El Madrid ha jugado hoy con, o sea, entre el portero y los defensas había uno que hubiera sido titular al principio de temporada. O sea, yo creo que es importantísimo destacar que el Madrid este año va a ganar la Liga porque ha sido el que mejor ha competido del campeonato, pero es que además ha competido contra todo lo que ha tenido en contra, que es muchísimo. Es que se nos olvida.
Yo perdona que te diga, yo creo que no había ningún titular, ni el portero.
Bueno, Rüdiger, ¿no?
No, al principio eran Militao, Álava.
Cuando empezaba la temporada, Militao, Álava. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Mendy, Carvajal y Courtois. Claro.
O sea, de cinco, ninguno.
Por eso te
es
digo,
increíble, es o sea, tiene un jugando contra el Barça después mucho de la mérito. Semana que hoy, lleva el Madrid cierto, y el desgaste que ha tenido.
Después del partidazo de Manchester, he visto un poco raro a Lunin hoy. Ha estado un poco raro.
Bueno, fíjate cómo ha empezado el partido. Nada más empezar sí.
se ha comido el gol, sí.
¿No?
Pero
bueno,
es que
cosas que pasan.
Tampoco nadie marcaba a Christensen, ¿eh?
Alterna, porque el día del City aquí empieza comiéndose uno, luego con el City allí es, o sea,
que muy difícil.
Ha sufrido eso, mucho los córner en Madrid hoy.
Es
en
que es muy
partida.
Difícil estar brillante en todo. Claro. O sea, es muy difícil. O sea, mira, le ha marcado un poco el partido, pues el hecho de que ya nada más salir ha tenido acciones de riesgo, ¿no? Con una pelota con el pie, es decir, hoy estaba menos protegido. En los cones el equipo no estaba nada bien, él no ha estado bien en el gol, porque es un balón que cuando el portero va hacia atrás es muy difícil de llegar, por eso los porteros tienen que ser muy conservadores. Yo lo digo siempre, échate un poquito más atrás en el córner, que para adelante se puede ir muy bien, pero para atrás cuesta mucho. En el que ha sacado de dentro, para mí, gol o no gol, para mí es un paradón, porque no ahí es responsabilidad de todo el mundo que no pase esa pelota hasta ahí, y la ha sacado y al final ha evitado el gol, ¿no? O sea, es que es muy difícil estar muy bien en todas las acciones en la portería del Real Madrid, donde todas las acciones son de máxima tensión, de máximo riesgo y de máxima trascendencia.
No metió un pase a Vinicius, un saque de puerta que ha hecho.
Sí,
Vinicius,
muy bueno.
Sí, pero que Vinicius falla un mano a mano y no estamos hablando de
no
mano
pasa
a mano.
Nada, claro.
Pero bueno, el portero falla una y es para adentro.
Claro, claro. ¿Y cuántos controles fallan en los centrocampistas? 1000. ¿Y cuántas carreras? ¿Cuántos controles básicos, claros en el fútbol, que si lo haces bien es gol, porque te continúas con la ventaja, no los hace bien el delantero? Pero
Vinicius ha rebotado en el cambio, pero luego han hecho las paces con Ancelotti.
Es normal, yo creo que Ancelotti ha hecho bien. O sea, Ancelotti mira por Vinicius y por el equipo.
Le ha protegido.
Claro, y el otro día no se nos olvide que Vinicius sale del campo tocado. Él incluso pide el cambio, porque sentiría algo, fatiga, cansancio, lo que fueras. Hoy se acababa de pegar tres carreras de 60 metros
es que se estaba divirtiendo,
a 100 por hora, que en una te puede romper.
Sí, Ancelotti se ve más que nosotros. Yo pensaba que el que había que quitar era Bellingham, que le había fundido, y mira, Bellingham es el que ha marcado.
Bellingham, Paco, no lo quites nunca. Nunca.
No lo quito en Manchester, no lo va a quitar nunca.
Nunca.
Si en Manchester el hombre ya está, quedaban 15 minutos para acabar el partido, minutos 70, 75, y
Bellingham
no lo quito ahí, ya no lo va a quitar
malo,
nunca más.
Regular,
bueno, hay una lectura muy buena para el Madrid, aparte del título, evidentemente, que es lo más importante. La otra lectura es que tiene vía libre, cabeza despejada para preparar la semifinal del Bayern. Sí, o sea, es que esto es oro puro para el partido del viernes contra San Sebastián, por ejemplo.
El viernes, cuando vaya a Noeta, me imagino que reservará muchos titulares y el Madrid saldrá con un equipo, ya lo verás, súper competitivo. Ya lo verás.
Muchos, pero no, hombre, 8, ¿eh? No, hombre, o sea, no creo que sea.
Va a cambiar a muchos, Paco.
Porque entre el partido que jugó el Madrid y el del City, que pasaron 9 días, yo creo que luego hubo algunos que notaron.
Hoy ha dicho Ancelotti. Sí. Ahora más que nunca necesitamos descansar.
Hombre, mira cómo estaba Kroos hoy.
Yo te digo que va a haber muchos descansos.
Sí, yo creo
que
vamos a ver más a los Brahim, Güler, el lateral
pero
izquierdo.
El que salga con una semifinal de
dice
Champions.
Que, por ejemplo, Carvajal puede jugar porque no juega en martes en Múnich, para empezar.
A lo mejor Militao.
Claro, a lo mejor juega Militao y Nacho, y igual a Rüdiger. A lo mejor juega Fran, que hoy ha demostrado que puede jugar.
Perfectamente.
Puede jugar. Yo creo que va metiendo
Brahim,
José Lu.
Manolo, es que hay una razón de peso para que ese equipo sea competitivo. Primero, que tiene calidad. Y segundo, que están probablemente los tres partidos más importantes del año, porque es una Champions. Claro. Entonces, esa motivación en el horizonte es muy distinto a que el Madrid estuviese eliminado de Champions y decir, bueno, pues de aquí a final de temporada va a dar minutos. Y esos minutos seguramente no los coges, porque son minutos como de medio basura, como cuando tienes un objetivo tan importante y tú te quieres demostrarte a ti mismo y al entrenador que eres, que sirves para el equipo, ¿no? Y que ya sé que no voy a jugar titular, pero a lo mejor
me manda
soy trascendente en uno de los tres partidos porque juego un rato.
Oye, en el Barça, Pedri, lo habéis comentado durante el partido, es que parece otro, de verdad. O sea, físicamente es otro jugador, no tiene nada que ver, ¿eh?
Nada que ver.
Mira, no yo, puede, Juanma, no sé lo no que puede. Se ve en la tele, pero el campo es muy, ver el partido en el campo es muy diferente a verlo en la tele. A mí, Pedri, me da mucha pena. mucha pena, porque es un futbolista de un talento enorme que por circunstancias, por lesiones, por desgracias, está muy, muy, muy lejos del jugador que fue. Porque ahora mismo el físico no le acompaña, él nunca ha tenido, vamos a llamar, un físico rompedor, pero tenía un talento que ahora mismo el talento lo sigue teniendo, pero antes lo hacía
a 80
por hora
y ahora lo hace a 10
por hora.
Si nada más entrar...
El talento lo tiene, sí, lo, pero no, lo que no tiene es la fuerza física y la cabeza no va a la misma velocidad. La jugada de hoy del tercer gol es para un jugador como Pedri, ya con ese bagaje en primera división, es imperdonable que en el centro del campo no haga una falta táctica a Brahim.
El anterior no la hizo Vinicius corriendo atrás con él.
Pero imperdonable.
Pero Miguel, es que esas dos faltas las tenía que haber hecho Christensen. Yo creo que a él le perjudica.
Pero este el no estalla.
Por eso, que digo, que a él le perjudica el que ya no estuviera Christensen. Bueno, si no, es, igual rajaríamos menos, diríamos, bueno, está flojo, no tiene físico.
Es que a lo mejor el cambio no era Pedri para esa situación.
Mira, yo voy a ponerte un ejemplo, Paco. Kroos es un jugador como Pedri, talento puro. Hizo un partido defensivo el otro día en Manchester.
Perfecto.
Espectacular. ¿Por qué? Porque está físicamente muy bien. Un tío que por intuición, por lectura de fútbol...
Es mucho mejor que Pedri.
No, yo no digo que sea mejor.
Y físicamente.
Digo, bueno,
físicamente sobre todo.
Juega, no digo que esté, está mucho mejor que Pedri, pero que es un jugador que el otro día en el campo del Manchester robó no sé cuántos balones, muy por encima de su media. ¿Por qué? Porque físicamente está muy bien. ¿Y hoy cómo estaba Kroos? No podía con su alma.
Oye, yo, a mí dije en cierta ocasión que a mí me preocupa mucho, muchísimo la situación de Pedri, porque creo que se pasó de rosca y cuando se pasa de rosca un tapón, nunca más vuelve a cerrar bien la botella.
Pues... sí, es una forma de verlo, bueno, pesimista. Yo
no,
espero.
No, es que lo estamos viendo.
Sí, que no termina, es verdad que no termina. O sea, ni descanso, ni no hay nada que parezca que tenga.
Estoy deseando comerme mis palabras. Deseando. Sí, te entiendo. Pero lo que veo es que además no puede, juega 10 partidos seguidos y se vuelve a lesionar.
Ojalá que no pase con Lamine Yamal, por favor, porque Lamine Yamal es una delicia verle jugar al fútbol, ¿eh? Una delicia.
Es un portento. Es un jugador que está elegido y el gran Lamine le veremos dentro de 4, 5, 6, 7 años. Es un jugador para ser decisivo 10 años.
Es muy joven y aquí lo único que puede acabar con él es su entorno. Si su entorno es un entorno organizado, normal, es un chico que lo normal es que sea mucho mejor en el futuro. O sea, porque solamente está en formación, pero es una edad en formación. Bueno. ¿Qué me preocupa? El entorno que tenga. El entorno que tenga,
eso,
que le ayude.
La salud.
Eso y la salud.
Que no le pase, obviamente.
Que no le pase lo que le ha pasado a Ansu Fati, a Pedri.
Es que con la salud ya cuento, porque si no se acaba el mundo a todos.
Qué pena lo de De Jong, macho. De verdad, me da una pena. He visto luego las otras dos imágenes, la de Vigo y la de Bilbao. Y
son desgracias.
Es que tobillo lleva un castigo este año que es increíble. O sea, es que
La de Vigo es una desgracia descomunal.
Le cae encima, no sé quién es, hay un jugador que le dobla el...
Le cae encima el tobillo y se lo dobla.
Y en Bilbao se lo dobla del todo.
Y hoy, porque es no ha ido al balón con la misma intensidad que ha ido Valverde.
Pero lo de hoy...
Ha dejado el pie colgando y se ha llevado un batacazo impresionante. Balón.
Me temo que no sea un esguince de ligamentos laterales del tobillo,
¿Que se ha roto algo?
Es que se le va el pie tan para atrás, tan
Es que no sé si su reacción
ya, Paco,
es
Paco,
más...
Lo tiene muy laxo de la cantidad de lesiones que ha tenido.
Pero cuando
no podía ni andar, Cuando ha intentado ponerse de pie para salir caminando, era imposible.
Cuando la puntera del pie se te va muy, muy para atrás, por decirlo de alguna manera.
Es distinto que de lado,
puedes cargar ahí algún huesillo,
Bueno, a ver qué es lo que tiene. Oye, del estadio, Manolo, te voy a decir una cosa. El marcador este 360...
Que el marcador 360 te da...
Cambia una perspectiva total,
La perspectiva del campo. Es como, yo que sé, tú comes muy bueno el solomillo que te ponen, pero de repente te lo adornan muy bien y dices, joder, el solomillo está buenísimo, pero madre mía, lo que han puesto alrededor...
La guarnición.
¿Qué pinta tiene esto? El 360 es brutal. la publicidad que te entra, aunque no la quieras mirar, cualquier cosa que te pongan te llama la atención. Y encima es que lo ves desde cualquier rincón del campo.
Tengo dos noticias contradictorias, o sea, dos opiniones. Una, que se ven las imágenes ahí, y otra, que no han puesto casi imágenes ahí. Digo de partido real, ¿eh?
Yo eso sí que no puedo hablar porque yo estoy por debajo y no lo veo.
Yo me he fijado, Paco, en la tele y estaban dando el partido tal cual, en
¿sí?
directo. Sí, 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 sí.
Es que
estaban dando el partido tal cual.
Un
se
amigo
los
me
corners.
Ha dicho una cosa y otro la otra. Sí, que, sí. Que solo al final habían puesto imágenes de partido, digo, ¿eh?
Y que hoy era un poco una prueba, ¿no? Que todavía va a mejorar bastante más.
Y otro dato que te voy a dar, Juanma, el césped estaba espectacular.
Pues en la tele había...
Lo habrán cambiado.
No daba muy buena sensación en la tele, ¿eh?
No lo parecía, sí.
No lo parecía.
Pues yo te digo, desde arriba, igual que el día del Manchester, desde arriba dije,
sí,
esto tiene mala pinta
y en
hoy.
Y la tele.
Hoy
y hoy, en cambio, yo no he percibido en la tele que estuviera mal.
Yo no he visto a los jugadores del Barça quejarse del césped. No.
Claro, si nadie se ha quejado porque estaba...
Si no, se notaba en el juego.
No, por nada, sino porque hoy en día...
No ralentizaba la bola,
pero por ejemplo, yo no digo que estuviera mal de piso y tal, ni de... Sencillamente que se le ve en algunas zonas un poco decolorado, o sea, no...
Bueno, una cosa es la pinta y otra es cómo estaba.
Sí,
sí. Es que el otro día el césped estaba blando, irregular... en algunas zonas, calvas. Hoy estaba espectacular.
Y en otros, hoy en día los futbolistas profesionales y sobre todo los de los grandes equipos juegan en césped extraordinariamente bien. No es como antes. En el momento que no está extraordinariamente bien, o sea, que no está bien, vamos a dejarlo así, enseguida hay alguien que lo cuenta.
Oye, confirmado. Se televisaba el partido en el pantallón, pero con pocas repeticiones.
Si dice un oyente aquí, solo han repetido los goles. O sea, jugadas polémicas y todo eso, no, solo los goles.
La polémica no se puede. No se puede. En las polémicas hay algunas que no se puede.
¿Ah, no?
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pierden en la ida y es culpa de los árbitros. Caen en la Champions y es culpa de los árbitros. Pierden hoy y los culpables son los árbitros. De verdad, no les da vergüenza. En cambio, dice otro, primera vez en toda la historia del fútbol que oigo que es penalti cuando un jugador busca al defensa y hay contacto. Esto sí que es madridismo sociológico. Poco se habla del partido de Modric. Tiene 22 años más que Lamine Yamal, la mayor diferencia de edad en un clásico de la historia, y es para quitarse el sombrero. Yo lo renovaba. Y a Mbappé, ¿para qué lo necesitamos? Se pregunta el oyente. Solo puede ser un problema para el vestuario. Si no se quieren gastar pasta en el ojo de halcón, tan difícil es poner una cámara en cada lado de cada portería para ver si un balón entra o no. Y sobre la polémica arbitral, el otro día decía, del primer gol del Barça no habla nadie, porque ha sido falta clarísima, se ha apoyado en los hombros de Kroos sin dejarle saltar. Y si no, preguntadle a Xavi.
Mensaje importante hasta ahora de Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Y ahora momento, como siempre, a estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que nos queda mañana para ese Sevilla-Mallorca. Mira, una victoria local se paga casi 2-1 en Winamax. El empate tiene una cuota de 3-10 y una victoria del Mallorca tiene una cuota de 4-80. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
Muy buena. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carlas.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Es la 1:04, son las 12:04 si nos escuchan desde Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y más ordenado, habéis estado muy bien para ser un clásico, para ser estas alturas de la temporada, que ya se os notan los partidos también, que hay que hacer rotaciones y que no siempre es fácil configurar los equipos. De verdad que muy bien, ¿eh? O sea,
no toques el tema de la federación.
Bueno, sí. Sorprendentemente bien. Ha habido ahí un conato de enfrentamiento de Siro con Fouto, pero bien. Pero
sorprendentemente bien para la reñida aclarado. Que ha estado la liga, sí.
Sí.
Totalmente claro.
Muchas gracias, Juanma.
Ha quedado aclarado.
Muchas gracias, Juanma.
Por cierto, Juanma, el MVP de la liga lo dan los telespectadores, ¿eh? Un QR que aparece en la pantalla, entonces vota a los espectadores.
Una duda, y votan antes de que se acabe, ¿no?
Claro, entonces se cierra, yo creo que la votación se viene cerrando como cuando quedan 4 o 5 minutos.
Como pasa en los campos cuando eligen al MVP también. Votan periodistas antes de que haga el partido.
Claro, y luego pues al final pues ha marcado el gol del Madrid al final, pero seguramente si hubieran dejado 5 minutos más de votación después del gol del Madrid, pues a lo mejor hubieran votado a un MVP de un equipo.
O sea, solo lo votan... Yo pensé que había un comité de expertos ahí. Aparte
no, no hay ningún comité de expertos. Hay un QR, tú te lo descargas y la gente vota en todos los partidos de Liga y en Primera División.
En Champions sí que hay comité de estos,
¿ves?
Yo creo.
Sí. Y en las Eurocopas y en los Mundiales, me parece.
En la Liga vota la gente, porque el fútbol es de la gente, ¿no? Como decimos vosotros.
Muy bien.
Ah, sí.
Muy bien.
Es que para mí es un premio folclórico, hay MVP de un equipo de 11 que juegas. ¿Qué pasa? ¿Los demás son cojos o tontos o tuertos?
Ni importante.
Yo ni lo daba. No, yo no lo daba.
Pero vamos a ver, entonces en la NBA que llevan toda la vida haciendo el MVP...
Bueno, pero en la NBA que haga lo que quiera, pero claro, en el fútbol yo no daba el MVP a nadie.
Roberto,
es que yo no daba ni el Balón de Oro ni esas cosas.
Ni importante ni molesto, no pasa nada.
Es una manera de pillar un patrocinio. Es un patrocinio más, hombre.
Sí, bueno, claro, imagino que a los jugadores sí les...
Y la tecnología de los imponer.
Mira, me están diciendo ahora que los narradores del partido de la Liga proponen 4 opciones y después se vota. O sea, que han propuesto 4 opciones y después se vota el MVP. Vale. Vale, pues aclarado. Pues han votado más a Lamine Yamal. No pasa nada.
Bueno, ya está.
Tampoco es tan importante.
Estamos perdiendo un tiempo precioso con esto.
Sí. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y antes de nada me gustaría dar mi voto de MVP del Tertulión a Roberto Palomar.
Es como estábamos perdiendo el tiempo.
Dale.
Y seguimos haciendo.
Si hay vale. que votar, yo voto MVP.
La
MVP.
Situación. MVP. La situación es muy seria.
Muy seria.
En el Atlético de Madrid, porque yo creo que ya roza lo dantesco fuera de casa. O sea, es una cosa que. Sí. La temporada es infame fuera de casa. Fuera absolutamente de casa, infame.
Sí, infame, ruinosa, miserable. Fuera de casa es tan pésima que te voy a decir algo que te va a llegar. Me cuesta reconocer a este Atlético de Madrid dentro y fuera. Creo que son no tienen nada que ver. Que somos dos equipos diferentes, que son dos grupos de futbolistas diferentes, que se comportan diferente, que hoy, por ejemplo, han entrado al partido. Un partido que les podía permitir ponerse a seis del quinto, consolidar esa cuarta plaza, sabiendo que además les recibe al quinto, al Athletic Club, el sábado que viene. Bueno, han entrado sin ninguna tensión, sin ninguna intensidad, sin ninguna intención. Y bueno, pues en manos de un equipo necesitado como el Alavés, eran víctima propiciatoria y se los han comido. Luego la segunda parte ha mejorado un poquito, han llegado, han tenido un par de ocasiones, pero sigue regalando atrás este equipo y sigue perdonando arriba porque no tiene ningún tipo de contundencia arriba. Y bueno, pues al final es difícil ganar un partido.
Pero hoy con el cansancio inputs. Europeo, la depre europea, sin Morata, sin Memphis... Con Griezmann mal, con Correa no bien. Si es que era un partido que te la puedes pegar.
Lo dices como si lo de hoy hubiera sido un oasis en el desierto.
Es verdad, pero o sea, que hoy sí, es un día yo más, sí le encontraba una cierta justificación.
Pero ¿no? que es un partido
la,
más.
La intención, Paco, claro. la intención, la intensidad, el ADN tuyo. Que salgas al campo con la vergüenza suficiente como para no caer como caes, ¿no? A mí, de verdad, yo no hoy no he reconocido al Atlético de Madrid ese invicto que durante mucho tiempo en el Metropolitano, ese que eliminó al Inter, que eliminó...
Sí, pero que es que llevas así, fuera de casa, lo has dicho muchas veces.
Sí,
que
eso,
no es una cosa puntual. Y esto no se corrige.
Es un problema.
Un problema que pues habrá que tomar medidas, ¿no?
Sí, llamo un sastre.
Bueno, pues nada.
Ahí lo tienes.
Claro que hay que tomar medidas, Juanma, pero ¿qué te crees? ¿Que los directivos y el entrenador no quieren tomar medidas? Dejan esto pasar como si fuera... yo a veces pienso, de verdad, que es que pensáis que vale todo y que no pasa nada nunca, ¿no? A mí me consta que dentro hay un problema que está siendo analizado y que se revelan porque... Digo, el staff técnico se revela y le está jodido porque no es capaz de resolverlo. Y tiene mucho que ver, para mí, con la actitud de los jugadores.
Yo creo que, fíjate, Antoñito, que yo creo que es una cuestión mental de confianza. Para hacer las cosas bien en fútbol, tú te tienes que creer que lo puedes hacer y que lo puede hacer tu equipo. Y no antes, no, en el momento. Y en el momento yo creo que el equipo no tiene confianza ni en uno mismo ni en el resto y entonces no hace las cosas bien. O sea, para mí es una cuestión mental, porque no puede ser esa metamorfosis de una semana a otra dependiendo del estadio. En un sitio confío en mí y en mi equipo y en otro no confío ni en mí ni en mi equipo.
Pero no tiene mucha lógica futbolística, digamos, porque claro, en casa sí, hemos visto hacer auténticos... partidazos al Atlético de Madrid esta temporada, cuando eliminó al Madrid el otro día contra el Inter, cómo encauzó la eliminatoria contra el Dortmund, muy buenos partidos de fútbol, y es que fuera es una cosa,
claro,
yo no la encuentro.
Porque Roberto, sí,
es que, ¿sabes qué pasa, Roberto? Que haciendo esa temporada están logrando el objetivo que se plantea el club, o sea, es que para mí es un problema de exigencia.
Bueno,
o sea, si tú el mensaje porque... que lanzas a principio de temporada es que te vale con meterte en la Champions, pues el Atleti va a acabar metido en la Champions. Bueno,
pero es una manera de explicarlo.
Sí, pero vamos
bueno,
a ver
es si que es un mensaje real, ¿eh? Es que no es un mensaje...
Tú puedes
soñar con los Reyes Magos, con Alicia en el País de las Maravillas, pero si tú...
Hombre, yo creo que debes soñar con acabar la Liga a menos de 20 puntos
este equipo,
del líder,
este equipo, pero este equipo este año no está diseñado para ganar ningún título.
Pero igual no para quedar a 20 puntos del primero. Que es
bueno,
lo que
más te da quedar cuarto que quedar a 15.
Ah, bueno, vale, pues si te da igual. Pues ya está.
Ah, pues
claro.
Nada, pues, entonces ¿cuál es la preocupación? Entonces que no, ni se reúnan. No,
la preocupación es la imagen.
La imagen y los puntos.
No, la preocupación
los puntos
es no meterte en Champions. Esa es la preocupación.
Exacto.
Es que yo sigo pensando, aunque Gonzalo cree que se va a meter, yo creo que el equipo va justo para meterse en Champions.
La tendencia no es buena.
Lo sigo pensando.
Yo sí creo que se mete.
Bueno, sí, pues yo sé que vosotros creéis que se mete. Pero que de momento el equipo, yo no lo veo metido en Champions. Creo que es un equipo físicamente que ya está, no justo, sino lo siguiente.
Eso.
Bueno, muy,
Europa,
muy, muy justo.
Se la pega.
se la ve, pues, claro, y luego tiene un problema para mí gravísimo.
Que le mete muchos goles.
Bueno, eso ya lo llevo diciendo desde que empezó la temporada. O sea, no, es que lleva, yo creo que lleva más de 10 partidos consecutivos sin dejar la portería.
12, Manolo, 12.
12, sin dejar la portería.
La peor racha desde la temporada que bajó
a segunda división. Pero es que hay imágenes como el primer gol de hoy, o sea, es una imagen para verla. O sea, un balón que se va por línea de fondo y dos tíos del Alavés la pelean. Y Nahuel Molina...
Uno de ellos, Giuliano Simeone, que le ha hecho un partido.
Sí, bueno, que la pelean los dos, van con un hambre y Nahuel Molina va andando por el balón con miedo a chocar con el delantero, centra, un tío despeja mal, no sale nadie en la frontal y luego tiene otro problema en el medio del campo. Ninguno de los tres, ni de los cuatro que juegan en el medio del campo, roba un balón. Ninguno hace una falta. Es un equipo muy blando. Para fuera de casa, muy blando. Cuando juega en casa y tira la pelota, juega muy bien.
Yo creo que es una nave sin rumbo, que se va a meter en Champions, no tengo yo muchas dudas de eso, pero estoy con Mónica en que creo que aquí lo más importante y lo que se nota muchísimo es que aquí, en el fondo, como vale con ser bueno, con entrar en Champions, pues todo lo demás es muy difícil de gestionar. Teniendo una continuidad ambiciosa. No es normal que este equipo haga los partidos que ha hecho contra el Inter o contra el Madrid, o que la primera vuelta de Griezmann y Morata, pero poco más. El resto de la temporada no es para sacar pecho, ni mucho menos. Yo, que sabéis que no me da igual cómo se pierde, yo creo que no puede ser un equipo que no esté hecho para ganar títulos, pero desde luego lo que no puede hacer es quedar a 20 puntos del líder. Yo creo que entre una cosa y otra hay una diferencia abismal. Me da la sensación de que están completamente perdidos. Antes, cuando hablabais del Madrid y el Barcelona, yo al que realmente tengo envidia, al que ficharía primero para el Atlético de Madrid, es al preparador físico del Madrid. Yo no sé cómo puede haber tanta diferencia entre un equipo y otro. O sea, un equipo parece un equipo profesional y el otro parece un equipo solteros contra casados, físicamente.
No será tan malo el del Atlético cuando el Madrid lo quiso fichar, al profe.
Yo ahora mismo al que quiero fichar del Madrid es el preparador físico. Pero antes que a Vinicius y que a Bellingham y que a Courtois y que al que sea... Al primero que me traiga al Atlético de Madrid es al preparador físico.
A lo mejor la calidad física de los jugadores del Madrid está 200 veces por encima de la calidad física de los jugadores del Atlético.
Y la media de edad.
A lo mejor si pones...
Entonces no necesitan preparador físico los equipos, porque total, como no hay diferencias entre unos y otros...
No, yo si quieres vamos haciendo parejas y me vas tú diciendo físicamente quién crees que es mejor. Sin preparadores físicos. En la playa en verano con un tinto de verano cada uno. Yo te los voy poniendo y tú me vas diciendo quién es mejor. Porque es que yo creo que no hay color.
Vale,
físicamente el Madrid es un portento de equipo.
Vale,
un portento.
¿Tú crees que el Atlético de Madrid...? Pero vamos a ver. Pero si es que... Manolo, si es que me has dado la razón. Has dicho que está el equipo muerto. Sí, ¿lo has dicho tú? Porque claro, si lo digo yo, defiendes y lo estás diciendo tú y no pasa nada.
Porque,
si estoy de acuerdo contigo, el equipo está muerto.
Claro, pero muerto.
Yo no estoy de acuerdo.
Porque no da más. Es que es un equipo que está muerto porque no da más.
Bueno, vale, pues pero ahí es donde discrepa.
Yo te voy a hacer una pregunta. Chouaméni Coque. ¿Tú quién crees que Chouaméni
Coque,
tomándose un tinto de verano, quién crees que Chouaméni Coque, quién crees tú que puede dar más? De Paul Camavinga.
Vale.
¿Tú?
Sí, pero no me hables solo de Chouaméni y de Camavinga. Háblame de Modric y de Kroos.
Los 11.
O sea, háblame de Modric y de Kroos.
Que sí, que yo te hablo de Modric y de Kroos.
O de Rudiger, o de Nacho,
Kroos,
o de Lucas Vázquez.
Mira,
o sea, que es que a ver si todos son Chouaméni y Camavinga.
Hoy lo han tenido que
Y dicho
Kroos,
esto, hablamos de la defensa.
Estaba,
pues oye, que sigan fichando defensas. Sí, mira, para paliar los problemas que hubo de los goles encajados el año pasado en el Atlético de Madrid, este verano fichó tres defensas. Tres. A Galán y a Soyuncu, que ya no están, se fueron al mercado de invierno. Y a Azpilicueta, que juega poco y a veces incluso fuera de su sitio, por ejemplo. Y luego, cuando se fueron dos en invierno, vino otro, que es paulista, que tampoco juega. Vino el chico belga, que es invisible, nadie, no se sabe. No se sabe si existe, si no existe. Debe estar el hombre ya con una depresión, que luego querremos que salga 20 minutos y que haga tres goles. Porque es lo que le exigiremos. Y cuando falle tres pases, diremos que es que no vale para nada.
Te voy a dar dos datos. Mira, paulista jugó en Cádiz.
Sí.
Tú en este programa lo mataste.
Sí, no. Yo no lo maté.
Tú. Que
yo lo que digo es, cuando un jugador comete un error, lo digo, y cuando lo hace bien, lo digo también.
Suele matar más.
No, pero que estás reivindicando a Paulista, que tú mismo habías matado.
Que sí, pero que hay otros jugadores que cometen errores varios partidos y a esos no se les sienta.
Y de Kroos, que has hablado, te voy a decir una hora. A Kroos lo han quitado, ¿sabes por qué? Porque estaba muerto.
Sí.
Muerto. Pero en el Madrid juega un tío que se llama Valverde, que jugó el otro día 120
minutos.
No, pero por eso, y la quitaba porque estaba muerto. Pero por ejemplo, mira el Madrid, el centro del campo que tiene para correr, un tal Valverde, que no se cansa. No. Un tal Tchouaméni, que pues, había jugado de central luego en el centro
del
campo.
Vale, los del Madrid Camavinga, pueden correr más, joder, pero un equipo, o sea, a mitad de abril, cosa, un equipo de élite, de bueno, Champions, oye, no puede
si
estar muerto.
Si queréis discutir que físicamente que no, el Atlético de Madrid es mejor que el Madrid, lo discutimos.
Oye, cuando se hablaba de la preparación física del Atlético de Madrid hace 8 años, hablábamos todas las semanas
porque
de la preparación
no
física
jugadores.
Del Madrid, o sea, del Atleti, y ahora pero resulta que no se puede hablar de la preparación física porque
son los jugadores que tenía el Atlético de Madrid físicamente.
O sea, a estos jugadores se le está sacando el máximo rendimiento. El mejor,
8 años más viejos. 8 años más viejos.
El máximo rendimiento,
Gonzalo,
físico.
¿Tú recuerdas el equipo que tenía el Atlético?
No vale ninguno de los 22. Es una
pero
cosa.
Pero Gonzalo,
alucinante.
Si el Atlético de Madrid físicamente, cuando gana aquel título de liga, eran portentos, Gonzalo. Eran portentos físicos. Eran animales físicos. Gonzalo, o corrían todo el partido defendiendo como animales.
Se sabe ya quién va a ser el preparador físico del año que viene, porque el profe Ortega no sigue en el club. ¿Quién va a ser? Se sabe.
Se quedará el segundo.
No se sabe, pero lo tienen ya, ¿eh? Lo tienen, pero no se sabe todavía.
Que, escucha, pero es que verdad que
hasta que no se vaya el profe.
El Atleti está mal físicamente, si después de Europa se la pega. Pero ya no solo los fuertes o los no fuertes, de hecho, Tchouaméni, Coque, que Griezmann y Rodrigo, pues físicamente igual son parecidos, a lo mejor uno es más joven, pero Griezmann ha desaparecido, está también...
De todas maneras, yo le quería hacer una pregunta a Gonzalo, que como dice que hoy está muerto el equipo... Hoy, 21 de abril, y el martes 16 de abril, Borussia Atlético de Madrid, Borussia Dortmund en casa el miércoles 10 de abril, ¿estaba muerto?
Pero si es que lo que te hace estar muerto, ¿no? Es
y el 23 de marzo, Atlético Inter estaba
pero
muerto.
Pero que es la continuidad, y no es un partido.
Sí, pero 13 de abril, Atlético de Madrid, Girona,
o sea, el Atlético
muerto.
De Madrid está bien físicamente porque corra 10 partidos al año.
No, lo que no puede ser, Gonzalo, es que el resultado hecho, tú digas que está mal cuando pierden y cuando está
pero,
bien.
Escucha, pero tú dime, la parte positiva de este año, ya que te digo yo lo que me vais a decir, que ha ganado el Madrid, la eliminatoria contra el Inter, ¿y qué más?
Los millones
¿y
del Mundialito.
¿Y qué más? ¿La Copa qué?
El Atlético Madrid Borussia Dortmund mereció perderlo. El Atlético Borussia Dortmund mereció perder el Atlético y jugó un mal partido.
Pero como
a mi modo de entender, sí.
¿Cómo? ¿La eliminatoria contra el Dortmund?
Dice el de la Liga.
El Atlético Borussia Dortmund, digo local.
Pero que no lo perdió, ganó 2-1.
Ganó 2-1. ¿Y qué partido hizo?
Sí, pero Antonio,
partido,
ahí estaba muerto físicamente.
Atlético Madrid,
pero que pues, Atlético una exhibición.
Pues, Atlético Madrid Barça pasa 3 días después del Inter y no existió el Atleti. Cuando claro. Juega 2 por semana no existe.
No puede.
Pues ya está.
Porque Paco, Coque, vamos a ver, Coque
tiene
una de Paul,
primera unidad que no
Coque
cambia
de Paul en el medio del campo no pueden aguantar un equipo, coño. Que lo ve un ciego y si no lo veis,
pero,
le podéis culpar al profe, al cholo, al que queráis. No hay más.
Pero si Coque no puede, que ponga a Witsel.
Sí,
de centrocampista.
¿Sabes por qué no ha jugado Witsel?
Con Dogbia.
¿Sabes por qué no ha jugado Witsel, Paco?
No digo hoy. Digo que para no acumular 1000 partidos de Griezmann o 1000 partidos de Coque y que lleguen reventados, pues podría haber hecho otra cosa, ¿no?
¿Sabes por qué pone a Witsel atrás? Porque es el único.
El mejor.
Que le da equilibrio atrás y que no las cagan todos los partidos. No hay un partido... ¿Tú has visto las cagadas hoy de Xavi también atrás?
Sí, pero...
Si es que todos los días...
Pero que tiene a Paulista.
Si no es Xavi, es Paulista. Si no es Paulista, es Renildo. Si no es
Savic
Renildo, es Jiménez.
Xavi y Molina son sospechosos habituales.
Lo bueno que tiene el Atleti es que se juega el partido contra el Athletic Club de Bilbao, que es su rival por la Champions, en casa. Pero claro, luego quedan 5 partidos más.
Ya ganó la Copa, en casa.
Sí, pero si gana en casa el Atleti, Juanma le va a sacar ya 6 puntos.
Se pone a 6.
Ya, claro. Sí, bueno, pero bueno.
Y luego el calendario del Atleti en casa yo creo que no es demasiado difícil.
Bueno, sí da igual el calendario.
Yo entiendo
sí,
los tsunamis.
Bueno, el Atleti en casa está bien.
Sí. Los tsunamis estos que se suceden a una derrota del Atlético de Madrid o a dos, es normal. Y hoy decía el Cholo en la rueda de prensa, y estamos preparados porque nos van a dar y tenemos que asumirla.
¿Y se pensaba el Cholo que no le iban a dar? Es normal.
Tú
ves el partido del Atlético de Madrid, el partido del Atlético de Madrid es lamentable.
Que no me dejen acabar
ellos,
no me dejen acabar ellos, lo entiendo. Déjame un segundo, Cañete.
Claro, no os separéis vosotros.
Que lo estoy diciendo como un ejercicio, concediendo esa. Nos van a dar con toda la razón.
Pero es que uno tiene que entender.
Vamos a estar más juntos que nunca, ha dicho.
Tiene que elegir que estoy en un equipo grande o un equipo pequeño. Un equipo grande se te va a exigir ganar la mayoría de los partidos. Un equipo pequeño, pues te da mucho menos. Se conforma.
El problema del Cholo es que no puede salir.
Pero es que el Atlético de Madrid.
Madrid por historia, por presupuesto, por todo, y por títulos, pasado lejano, por títulos de la última década, pues es un equipo grande.
El problema del Cholo es que no puede salir y decir lo que piensa, porque estos mismos, claro, de los que piense lo que piense, son los que tienen que clasificarle para la Champions.
Totalmente.
Antoñito, ¿cuándo es el partido contra el Athletic?
El sábado por a las 9 de la noche.
Ah, a las 9, que lo han cambiado, es verdad.
Le han metido el 6 y media a las 9 de la noche. Puesto a las 9, sí.
A mí me encantaría... Y luego le quedan en casa el Celta y Osasuna. Eso, le quedan 3 partidos al Athletic en el Metropolitano.
A mí me encantaría escuchar al final de esta temporada a alguien, tanto a Simeone como a alguien del club, decir que esto que ha pasado este año no puede ocurrir. Es que fíjate que ya llega un punto a que hasta con eso me conformaría. Que sin buscar excusas me digan que lo que ha pasado no puede ocurrir. Y que este Atlético de Madrid tiene que ser exigido bastante, con bastantes más objetivos que los que vaya a conseguir este año, que sea ser cuarto a 20 puntos del líder.
Si se mete en Europa, Gonzalo, ¿qué es lo que tenemos que decirle a esa persona que diga? Es decir,
que hay que exigirle mucho más.
Pero que ha llegado hasta semifinales de Copa, que ha llegado hasta cuartos de final de la Champions eliminando al Inter y en la Copa eliminando al equipo de moda en Europa, que es el Real Madrid ahora mismo, según vosotros, y obteniendo el Champions.
¿Cuál es el mensaje?
Yo solo digo,
¿a ti te parece una buena temporada del Atlético de Madrid? A mí no. Entonces, como yo tengo un nivel de exigencia mayor que el tuyo, lo que sí le pediría tanto al entrenador como al club es que le pidan más al equipo de lo que ha dado este año.
Gonzalo, pero
la temporada del Atlético es horrible.
Yo que conozco lo que hay dentro y cómo se comporta.
Eso lo ve cualquiera, pero no, de ahí a que tú creas que es que el Atlético de Madrid está con este equipo capacitado para pelear por un título, es que te estás equivocando. El Atleti está a 20 puntos y el Barça está a 11.
Que yo insisto.
A 11, y escúchame, y no ha acabado la Liga. Vamos a ver a lo que acaba el Barça, ¿eh?
Claro. Entonces, vamos a verlo. ¿Tú crees que el equipo no da más de sí? Yo creo que no. Yo creo que no se le está sacando ningún rendimiento a este equipo. Ninguno. Esa es la diferencia.
Ese es el debate. El debate es ese, no es otro.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Oye, se han repetido hoy los cánticos contra Mason Greenwood, el jugador del Getafe, por un sector de aficionados de la Real Sociedad que estaban en el Coliseum viendo el partido hasta este mediodía. Gema Santos, hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches, hola a todos. Pues sí, otra vez los cánticos son noticia en el Coliseum esta semana también. Como dices en la primera parte, una parte de la afición de la Real desde el fondo norte del Coliseum que oreó en varias ocasiones Greenwood muérete y Greenwood violador. La afición del Getafe se lo recriminó con silbidos y abucheos. Tras el partido le he preguntado a Bordalás y ha pedido al entrenador del Getafe, Juanma, tomar medidas serias de una vez porque es una situación inaceptable, dice Bordalás, y no es la primera vez que sufre Greenwood este comportamiento. Ya le desearon la muerte a Greenwood una parte de la afición de Osasuna en su visita al Coliseum. Muchísima gente en el partido en el Sadar le cantó lo mismo. También lo sufrió Greenwood en San Mamés. Se me ha olvidado contarte que en el Sadar fue Iglesias el que fue al árbitro a denunciar, por ejemplo, a una persona que tras el banquillo estaba llamándole violador todo el rato a Greenwood y el árbitro le sacó tarjeta amarilla. Bueno, después de lo del Sadar vino San Mamés, luego vino Anoeta, donde le volvieron a cantar lo mismo y deseándole la muerte a Mason Greenwood. En todas estas ocasiones, la Liga denunció los cánticos y los insultos contra Mason Greenwood y hoy hemos contado en directo en Tiempo de Juego que los directores de partido hoy lo han incluido en su informe y la Liga va a volver a dar cuenta de ello. El que no lo incluyó en el acta fue el árbitro hoy, García Verdura.
Todas las semanas, pasa algo, ¿eh? Todas las semanas tenemos algún...
De todas maneras, Juanma, déjame decir que lo que no entiendo muy bien es por qué, vamos a ver, esto está en el acta del director de la Liga, además con el audio y con todas las pruebas, o sea que... Y también está en el del informador de la federación que está en el palco, porque los actas que presentan al comité son más o menos iguales, o sea, hay una persona de la federación y de la Liga, o sea, no entiendo... ¿Por qué si no viene en el acta, si eso está denunciado igualmente, por qué no se sanciona? No sé si me explico. O sea, si viene en el acta ya hay una sanción el miércoles. Pero si no, tienen que abrir un expediente, dar traslado a la... O sea, es un rollo que al final no acaba en nada. Entonces, no sé. O sea,
bueno, pues entonces los árbitros que colaboren.
Claro, no sé por... Claro, pero el árbitro no puede recoger nada en el acta que él no escuche. Ese es el problema, Juanma, que tiene que escucharlo, claro, no puede decirle a un jugador, ha dicho esto, no, o sea, ya para eso está la Liga y está la está la persona que está en el palco, que está más a la grada que el árbitro que está al partido, ¿no? El árbitro, si no ha escuchado ese cántico, pues no lo puede incluir. Claro. Pero ha habido árbitros que sí lo han escuchado alguna vez y sí lo han puesto. Yo, con Zozulia sí que lo escucharon y lo pusieron. O sea, si el árbitro lo escucha, lo pone. Pero
bueno,
si
en el Coliseum fue Linier el que escuchó a una persona llamar mono a Acuña.
Eso es, y lo pusieron en el acta.
Lo puso en el acta, luego la sanción quedó en nada, pero en esa ocasión fue Linier el que escuchó a una persona. Hoy han sido bastantes más,
sí, pero
en el Fondo Norte.
Pero, por ejemplo, Gemma, ahí el comité sancionó ya el miércoles y luego es verdad que Apelación le quita la sanción porque el Getafe sirve como atenuante que localiza al espectador. Nunca. Con lo cual Apelación le quita por eso. Pero ya hubo una sanción, aunque luego se la quitaran. Pero aquí no. Aquí hay un montón de denuncias, pero no sé por qué el comité no hace nada con esas denuncias.
Nunca pasa nada. Y mi teoría es que los 80 y los 90 éramos muy burros porque éramos muy paletos, insultábamos, pero ahora somos mala gente. O sea, los que gritan ahora saben que hacen daño con este tipo de gritos. Ayer a un Benjamín de 9 años le llamaron negro de tal, le insultaron. Sí, sí. O sea, a un Benjamín de 9 años. Sí, sí, ahora mismo hay mala gente.
Estamos locos por eso.
Sí. Hoy en un córner en el partido del Celta B le han pellizcado otra vez a un,
sí,
a
un
jugador.
Un niñato. Tarragona. Sí, sí. Tarragona.
Un niñato va a pegar un pellizco a un jugador del Celta B que va a sacar un córner.
Gracias, Gemma. Un beso.
Besos a todos.
Ahora conectamos con Angelito para que nos cuente lo del tenis. 1:29. Angelito García. Hola, Ángel. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todo el tertulión.
Se ha acabado el Godó, que lo ha ganado Casper Ruud en la final a Tsitsipas.
Ya le tocaba, ¿eh? Ya le tocaba porque no había ganado nunca más allá, bueno, de un 2.50. Y eso que ha jugado finales de Grand Slam y tal.
Y Tsitsipas, sí, en Barcelona lleva cuatro finales, puede ser.
En Barcelona sí, pero es verdad que ha ganado Masters 1000 y ha ganado otras cosas. Sí. Pero es que Ruud, siendo finalista de Grand Slam, no haber ganado nunca ni siquiera un 500, que todo no eran 250, imagínate.
Sí, sí, sí. ¿Y juega a Madrid, Ruud?
Sí, 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 por supuesto. A Casper le encanta jugar también en España y le encanta mancharse de tierra. Tsitsipas
también. De los gordos no juega Djokovic. El resto todos.
Evidentemente Medvedev perderá pronto porque no le gusta nada jugar en tierra, pero los demás en principio nos van a dar mucho espectáculo. Y digo todos, Juanma, porque podemos contar muy buenas noticias de Rafa Nadal, las venimos contando desde hace prácticamente un mes. Cada vez sube más la intensidad de los entrenamientos. Vais a alucinar con lo agresivo que va a ser en pista. Yo le he oído decir a Rafa Nadal mientras entrena que o le pega la bola o no tiene nada que hacer y está muerto, con lo cual va a jugar mucho más agresivo de lo que nos tiene acostumbrados porque no tiene el físico para alargar los puntos y para alargar los partidos. Y te digo todos, porque hasta ahora ya podemos decir que aunque lo va a decidir al 100% mañana, que todavía no se ha probado aquí en Madrid, estoy convencido de que Carlos Alcaraz va a jugar el Mutua Madrid Open y de hecho te voy a decir ya que va a debutar el próximo sábado en segunda ronda. Se da un poco de tiempo porque podría debutar viernes o sábado. Bueno, pues va a ser el sábado, me imagino que en el horario estrella de las 4 de la tarde, y ahí veremos a Carlitos Alcaraz jugando en Madrid, donde ya ha ganado y donde tenía muchas ganas de volver. Ya se perdió Barcelona y le dolió, y yo estoy convencido que en Madrid va a jugar.
Y el jueves Nadal.
Misma hora, 4 de la tarde. Ese será el debut de Rafa. Importantísimo el sorteo de mañana, Juanma, por todo. Porque, entre otras cosas, es que se puede dar un Alcaraz-Nadal en segunda ronda, por ponerte ejemplo, si Nadal ganas esa primera ronda. Veremos a ver qué le toca a Rafa, que sabéis que por mucho que entre con un ranking alto, digamos, con su ranking protegido, pues el 9 del mundo, por ejemplo, que es el ranking protegido que tiene Rafa, luego eso no cuenta para el sorteo. Para el sorteo es uno más y no tiene ningún tipo de prioridad como si tienen los cabezas de serie.
¿Os gustaría ver un Alcaraz-Nadal, teniendo en cuenta que puede ser la última vez que vemos este partido en Madrid, o no preferís?
Yo en París.
Más adelante,
¿no? Yo en París, aquí no.
Vale. Aquí que Rafa ruede, que juegue partidos o tres, pero un poco más adelante, ¿no?
Aquí, Angelito, ¿cuándo está pensando entonces que pierda aquí?
Tres.
Bueno,
dos,
yo creo que va a jugar 3-4 partidos. Creo que va a jugarlos por el nivel que tiene. También te digo que yo me ha gustado mucho lo que he visto en los entrenamientos en Madrid y creo que el plan sigue su curso. Ya sabéis que ese plan yo lo llamo PDF, parte de arriba, 9 de junio 2024, gran final de Roland Garros.
Es que a ti no te he visto nunca no ser pesimista, no ser ni dudoso.
Puede ser.
O sea, es que siempre eres muy optimista. Yo, ajústate un poco a la realidad, cuéntanos cómo se siente él de verdad, porque luego nos llevamos...
Pues hasta ahora lo ha clavado, pues, Cañete. Es que hasta ahora lo que ha dicho Ángel se ha cumplido 100%.
En esta fase.
Está descosiendo la bola y está sacando cada vez a más velocidad. Sabe que lo necesita.
Yo lo
que
digo es que va a ser muy emocionante el jueves la salida a pista de Rafa en Madrid.
Yo creo, Juanma, que va a ser emocionante desde hoy todos los torneos que juegue.
Claro,
sí, porque sí, en cada uno de los torneos va a ser su adiós.
Sí, sí, bueno, sí. También os cuento que no quiero homenajes, ¿eh? En Barcelona se le ofrecieron mil homenajes.
Se fue, pero no, es que en Barcelona cuando perdió, se fue exactamente igual que en cualquier otro partido. Sí, ¿no? Claro, hizo nada.
Sí, pero la gente no, ¿eh?
Gracias, Angelito.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Rápidamente con las preguntas. Paco, ¿el Cádiz ya está descendido?
No, pero lo tiene muy chungo.
Bye. Joseba, ¿se le puede complicar Europa a la Real?
Bite.
Dice bite. Lama dice bite.
Bite.
Ha habido tres bites, yo creo.
Sí. Gonzalo Miró, ¿es un fracaso perder contra el Alavés?
Pues claro. Hombre, sí, evidentemente.
No, es un éxito. Rico.
Y sobre todo la manera en la que ha caído.
Rico, ¿ha sido el último clásico de Xavi?
No pondría la mano en el fuego.
Yo tampoco, y no paran de salir informaciones esta noche desde Barcelona de que hay muchas posibilidades de que se quede. Lama, ¿debe ser Ancelotti el Ferguson del Madrid?
Pero claro que debe, se lo ha ganado.
Marchante, ¿está Lucas Vázquez para ir a la Eurocopa?
No.
Es que no voy a entrar
a quién, ¿A quién quieres sacar de los para meter a Lucas Vázquez?
¿Ferran Torres, por ejemplo?
Que no,
Ferran
que no.
Torres no está.
No, pero ojo, que no hay que sacar a nadie.
Lucas es para lateral derecho.
Los laterales derechos de España son Carvajal y Navas.
O sea que.
O Pedro Porro. Esos son los laterales derechos. Ahora, analicemos la temporada de cada uno de los laterales derechos.
Pero la Carvajal ha sido
aparte
buena,
de Carvajal, ¿no? si Lucas está peor que Navas, si Lucas está peor que Pedro Porro, analicemos. Esos son los laterales derechos.
Lucas puede jugar más arriba, aparte de lateral.
No. Como lateral derecho. Ahí los tienes. No. Yo te digo los que han ido. Ahora que la gente analice.
Cañete, ¿volverá a jugar Kepa antes de terminar la temporada?
Sí, ahora va a haber tiempo para todos.
Palomar, ¿poner a Modric ha sido un homenaje de Ancelotti?
No, yo creo, mira, el otro día en el rato que sufrió el Madrid estaba jugando en Manchester. Yo creo que es un jugador útil todavía.
Ciro López, ¿le puede quitar el puesto Lucas Vázquez a Dani Carvajal?
No.
Carvajal ahora mismo es, vamos, tres Dios. Pulmones de este equipo.
Sí.
Fouto, tras los insultos de Ramazzani,
al árbitro, es el Molina del Atleti.
¿Cuánto tienen que aguantar más el colectivo? ¿Cuánto tienen que aguantar más el colectivo arbitral?
¿Tras los insultos, perdona, de quién?
De Ramazzani, que ha recogido insultos el árbitro en el acta.
Bueno, los árbitros están ya acostumbrados a aguantar todo.
No, le van a meter un puro bueno, ¿eh? Se ha ido por él de forma agresiva.
Son por triplicado, sí.
Sí, sí, le van a caer cuatro partidos mínimo, ¿no, Fouto?
Yo creo que dos.
¿Dos?
¿Qué es lo que dice exactamente el acta?
Tiene la expulsión y luego que se ha ido de forma agresiva.
Sí, describe que le tuvieron que agarrar los compañeros que se iba por él y...
De forma agresiva, ha dicho.
De forma agresiva y llamándole idiota.
Jodido idiota.
Si es insulto, cuatro por el insulto más uno por la expulsión, cinco.
Pues ya está claro.
Si lo consideran insulto.
Adiós a la vida.
Vale. Compañeros, gracias por todo, ¿eh?
Hola.
Sois
noches,
enormemente
buenas.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Volvemos mañana a partir de las 11:30 en El Partidazo. Tenemos una gran semana de radio por delante, ¿eh? No sé muy bien lo que vamos a hacer, pero va a ser una gran semana de radio, ya lo verán. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.